Boris Johnson entraba en el 10 de Downing Street como primer ministro británico el 24 de julio, sustituyendo a Theresa May. A las pocas horas entraba también, por la puerta de atrás y con muy poco ruido mediático, un hombre llamado Dominic Cummings, y lo hacía como primer asesor de este primer ministro. Este estratega y asesor político muy inteligente, pero muy reservado y antipático, marca la agenda del Brexit que ha querido imponer Boris Johnson. Quizás su nombre no te suena de nada, pero Cummings fue hace 3 años el artífice de la campaña que impulsó el Brexit. Como te estamos contando, la Unión Europea ha acordado hoy una prórroga del Brexit, la tercera prórroga ya, en este caso hasta el 31 de enero del año que viene, que está, por otro lado, a la vuelta de la esquina. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha anunciado que los 27 miembros de la Unión han acordado conceder una prórroga flexible que ahora debe formalizarse por escrito. Bueno, este es el punto en el que estamos ahora, después de tantas idas y venidas, pero ¿alguien se acuerda de cómo empezó todo esto? ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de David Cameron, de infausto recuerdo que planteó el referéndum y que el 23 de junio de 2016 se llevó a cabo? Y de ese resultado, un 51,9%, prácticamente 52% de los británicos, votó a favor de abandonar la Unión Europea. Y el resultado sorprendió a muchos. Mucha gente no pensaba que esto era posible. ¿Había tanto euroescéptico en aquel momento? ¿Realmente se lleva a cabo también una manipulación de la opinión pública para conseguir esa salida? ¿Cómo se cocinó todo aquello? Dominic Cummings, que es el asesor de Boris Johnson, y su papel en esa consecución del Brexit es crucial. Pero ¿quién es este hombre? ¿Quién es Dominic Cummings? Vamos a intentar conocerlo, vamos a intentar explicártelo con la ayuda de Urbano Canal. Buenas tardes, Urbano.
Buenas tardes. Bueno, sin duda es un tipo peculiar. Es conocido como el Maquiavelo del Brexit. La mente que está detrás de la campaña a favor de la salida. Es licenciado en Historia Antigua y Moderna por Oxford. Y es peculiar porque se mueve en Londres en bicicleta, va en zapatillas de deporte, así con sus gafas, calvete, y desprecia a los políticos profundamente. Pero sobre todo es un artista de la manipulación.
Los diputados llevan fracasando en el intento más de 40 años.
Oiga usted.
Con todos mis respetos, este referéndum es una idea estúpida.
¿Cómo? Lo que intentamos subrayar
un referéndum es sin duda la peor manera de decidir. Dividen, convierten las decisiones complejas en simples opuestos, rojo y azul, blanco y negro. Hay medios más matizados y sofisticados para el cambio político y la reforma. El discurso político es cada vez más memo por culpa de los memos que lo dirigen. Pero es lo que hay. Y si es así como ha de ser, pienso llegar a la meta por cualquier vía posible. Pero para ello tenemos que cambiar las tornas a nuestro favor. Hay que hackear el sistema político.
Esto es toda una declaración de intenciones.
Hackear el sistema político. La voz que oímos es la del actor Benedict Cumberbatch, que hace de Cummings en la película Brexit, donde nos describen con detalle al personaje y sus manejos, ¿no? Vemos que la batalla por el control de la campaña va a ser vital. Cummings logra deshacerse de todo aquel que le sobra, incluyendo a los líderes del UKIP, es el Partido de la Independencia del Reino Unido, ¿os acordáis de Nigel Farage? Y bueno, y toda esta gente. Y también se libra a la vez de los diputados partidarios de la salida.
Empecemos a extenderlo con nuestra creciente orquesta de diputados.
¿Por qué?
Tienen una experiencia valiosísima.
No los necesitamos. Basaremos las decisiones en la ciencia y en los datos. Nos ceñiremos a los análisis estadísticos y algorítmicos. No hay por qué aguantar a diputados que se creen divas, ¿entendido?
Vale.
Fue una campaña tremenda y no sé si te acuerdas, ¿eh? Pero alcanza el punto máximo de tensión que desemboca en el asesinato de una diputada laborista defensora de la permanencia.
Noticia de última hora. Nos informan de un apuñalamiento con tiroteo en torno a la diputada Jo Cox.
A 7 días del referéndum, Joe Cox fallece a causa de las heridas. Esto produce un punto de inflexión en la campaña, con un encuentro de los dos directores de campaña. Craig Oliver es el director de comunicaciones del gobierno y tiene esta conversación que es clave con Cummings.
Intento que estemos listos. El tren que llega por las vías no es el que esperabas, no es el que pone en las llegadas mala suerte, ni siquiera es el que me había imaginado yo. Pero lo acepto y no puedes detenerlo. Es verdad, hay una política nueva. Y esa no la podéis controlar.
Cuidado con lo que deseas. Tampoco podréis controlarla.
¿Quién puede controlar ya esto, no? Y efectivamente las palabras de Oliver son proféticas, como estamos viendo. Nadie va a poder controlar lo que se ha creado, pero el tren efectivamente ya está en marcha y el resultado del referéndum es el esperado por Cummings. El 23 de junio de 2016, casi el 52% del Reino Unido vota no a permanecer en la Unión Europea. El mensaje había calado.
¿Qué habíamos dicho que haríamos?
¡Ganar! ¡Ganar!
Queríamos recuperar el control. ¿Qué estamos haciendo?
¡Recuperar el control!
¿Qué hemos hecho?
¡Recuperar el control!
¡Vamos! ¡Hey!
Y control recuperado. Dominic Cummings hizo llegar a los votantes cerca de 1.000 millones de anuncios. 1.000 millones de anuncios de enfoque selectivo a través de las empresas Cambridge Analytica y Aggregate IQ en los días previos al referéndum. La Comisión Electoral Británica decidió en 2018 que la campaña Vote Leave era culpable de vulnerar la ley electoral, lo que sigue proyectando hasta hoy una sombra de duda sobre el referéndum.
Pero fíjate, eso ya es historia, historia reciente, pero historia, porque como estamos contando hoy, la Unión Europea ha concedido una prórroga hasta el 31 de enero de 2020 para materializar el Brexit. Mientras tanto, Boris Johnson se enfrenta este mismo lunes a una nueva votación en el Parlamento británico en la que trata de conseguir el apoyo de 2/3 de la Cámara Baja para convocar elecciones el próximo 12 de diciembre. En este momento se está produciendo el debate en el Parlamento británico. Siguiendo ese debate está, como no, nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Han empezado ya las preguntas orales.
Eso te iba a decir, minuto y resultado de lo que está pasando y lo que va a pasar esta tarde.
Pues mira, lo primero que se está debatiendo y que se va a votar dentro de 3 horas más o menos es si hay elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Para eso necesita 2/3 de la Cámara, Boris Johnson, porque lo plantea como un trueque a la oposición. Vosotros tendréis más tiempo para estudiar mi excelente acuerdo, así lo dijo, y yo tengo las elecciones anticipadas que llevo meses pidiendo. Pero los laboristas ya dicen que van a votar no. O sea, lo mismo que las últimas 2 veces que Boris Johnson lo ha intentado. ¿Qué pasa? Que esta vez hay plan B. ¿Por qué? Si los laboristas boicotean la votación de esta tarde, muy bien, no habrá elecciones el 12 de diciembre como quiere Boris Johnson, pero habrá elecciones el 9 de diciembre como quieren los otros partidos de la Cámara. Así que me parece que antes de Navidad, Pilar, tenemos urnas para todos.
¿Qué es lo que quiere en definitiva Boris Johnson? Hablábamos de la figura, ¿sí?
Perdona, y los otros partidos, porque esto es lo que explica la extraña pinza que vamos a ver entre hoy y mañana. Ahora mismo las encuestas le dan todo el voto pro-Brexit a Boris Johnson, pero todo el voto anti-Brexit a Joe Simpson, a el que ahora mismo sería el tercer partido de la Eurocámara. Así que los laboristas se quedan solos en esa incertidumbre.
Porque el tercer partido del que me estás hablando también quiere, lógicamente, esas elecciones. Entonces, bueno, oye,
claro,
estábamos
para convertirse
hablando
en principal partido de la oposición.
Paloma,
en
fin, con Urbano, y explicando la figura de este asesor en la sombra, o no tan en la sombra, de Dominic Cummings, que entró con Boris Johnson en el 10 de Downing Street, pues a las pocas horas de que fuera elegido primer ministro. ¿Qué se explica, qué se cuenta en el Reino Unido de este personaje? ¿O últimamente no aparece en ningún lado, en ninguna noticia, en ningún diario?
Aparece por todas partes, pero no con nombre y apellido. Sigue siendo un personaje oscuro, siniestro por decisión propia, y sobre todo porque nadie sabe a ciencia cierta, Pilar, cuánto hay de mito y cuánto de genio. Boris Johnson, desde luego, le mantiene como su Rasputín. Es aparentemente intocable, va por libre, ni siquiera el Consejo de Ministros sabe muchas veces lo que están tramando ellos dos en sus reuniones paralelas. Y luego ejerce de fuente anónima. Hay todo un debate en la prensa británica estos días que es interesantísimo. También como lectores o como elementos de la sociedad que nos informamos a base de periodistas especializados que a su vez tenemos nuestras propias fuentes. Bueno, pues Dominic Cummings intoxica sin dar la cara. Y se sabe que es una de esas fuentes anónimas que tantas veces se citan, fuentes del 10 de Downing Street.
Es decir, filtra lo que le interesa.
Es la forma de introducir ideas o futuribles en la opinión pública, en la BBC, en Twitter, y saber cuál es la reacción.
Pero él tiene un cargo oficial, es decir, ¿está nombrado por Boris Johnson como asesor de su gabinete o tiene algún cargo?
No. O sea, tiene el cargo de asesor de Boris Johnson y cobra, digamos, su sueldo o los beneficios que tenga pactados con él, pero no es un órgano del gobierno. No tiene un título ni un cargo que paguen todos los británicos con sus impuestos, o al menos que se sepa.
Espera, que voy a saludar a tu partner normalmente y en los últimos tiempos en estas cuestiones.
¡Hombre!
Que es, hombre, José Luis Concejero,
partner.
Exactamente, corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar Paloma? Muy buenas tardes.
Ahora vamos con esta decisión que hemos conocido de, bueno, esa prórroga que concede la Unión Europea hasta el 31 de enero, de cómo se ha conseguido, porque veíamos el otro día, el viernes, que no todos los países estaban de acuerdo. Finalmente, bueno, pues se ha conseguido poner de acuerdo, por ejemplo, a Francia, que no lo veía muy claro. Ahora me cuentas, pero estábamos hablando también de este hombre, de este Dominic Cummings. Yo no sé si por ahí por Bruselas se le menciona alguna vez o no.
Ah, ¿por aquí por Bruselas? No. Bueno, vamos a ver. Aquí en Bruselas sí que es verdad que los bajos fondos, la fontanería, es una de las claves siempre en las negociaciones. Sí que es verdad que los que se han conocido muy bien han sido todos los negociadores que en los últimos meses han venido y que en gran parte estaban relacionados con la ex primera ministra británica Theresa May. Boris Johnson ha aparecido por Bruselas en una ocasión, fue en la cumbre del otro día, incluso se fue a cenar cuando tendría que haberse quedado en la cena con el resto de líderes europeos. Por ahora se le conoce poco y se le conoce poca su estrategia. Veremos a ver si demuestra algo consiguiendo aprobar el acuerdo del Brexit, que es en lo que están esperando aquí todos los diplomáticos europeos.
Finalmente Francia cedió, era uno de los países más contrarios, ¿no?, a ofrecer esta prórroga, pero bueno, me imagino que hablábamos ya en las últimas ocasiones, concejero, que es que la Unión Europea está un poquito harta de esto. Yo creo que quieren ya solucionarlo cuanto antes, aunque sea con esta nueva prórroga de 3 meses, pero que parece que será la definitiva.
Sí, y además, Pilar, hay una cosa que es muy curiosa. Como todo en la vida, cuando hacemos cosas, el cansancio puede provocar que cometamos errores. Hay una de las claves en todo el proceso del Brexit, y es que los 27 países de la Unión Europea han sido una piña indestructible. Todas las decisiones se han tomado por consenso. Y sí que es verdad que existe cansancio. Como dices, están aburridos aquí porque hay muchos temas pendientes que no se han podido llevar a cabo por culpa del Brexit. Y en estos últimos días Francia estaba diciendo, no podemos permitir darles una nueva extensión hasta el próximo 31 de enero. Vamos a darles una extensión, como mucho hablaban ellos, de 2 semanas, para que así intenten aprobar el acuerdo del Brexit, e incluso antes de Navidades ya, que el Brexit se ha pasado y miremos hacia adelante con otros asuntos importantes.
Sí, porque esto es una...
Viendo que no tenía ningún apoyo esta iniciativa del gobierno francés, de Emmanuel Macron, finalmente han desistido y han decidido aprobar esta prórroga hasta el próximo 31 de octubre, pero apunta a un término, se llama flextensión, que ya esto es lo último. Ya
¿qué
sabes,
es esto de la flextensión?
Y, claro, y estamos aquí a la vanguardia de los términos.
Te ha traicionado el subconsciente que has dicho 31 de octubre.
Ah, no, 31 de enero.
Bueno, a lo mejor es el 31 de octubre de 2021.
Ven, bueno, no la liemos más, ¿eh?
Y la flextensión consiste en... La prórroga es hasta el próximo 31 de enero. Sí que es verdad que si se aprueba el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico antes del 31 de enero... se podrá materializar su salida de la Unión Europea el primer día de cada mes. Por lo tanto, podrían salir el 1 de diciembre, el 1 de enero o, ya como última alternativa, el 1 de febrero, si no hay acuerdo.
¿Pero esto con cuánta antelación lo vamos a saber? ¿Lo digo para estar preparados o algo?
No, imagínate, por algún casual, el acuerdo del Brexit se materializa el próximo 15 de noviembre.
Sí.
Bien, el 15 de noviembre... no saldrán automáticamente, sino que saldrán
el 1 de diciembre.
Efectivamente.
Vale.
Esto es lo que se conoce como la flextensión.
Bueno, pues me apunto el término porque creo que entonces a partir de este momento lo debemos incorporar ya a las palabras habituales que utilizamos cada vez que nos vayamos a referir al tema del Brexit. Paloma, ¿cómo sigue el debate?
Nada, seguimos aquí cada uno en sus posturas, pero entre tanto he buscado quién paga a Dominic Cummings. Y entonces, es pagado como special advisor, como asesor especial. Si quieren, los ministros pueden recurrir a él y eso justifica que les pague el gobierno. Así que el sueldo lo recibe del gobierno central.
Perfecto. O sea, no solo de Boris Johnson, digamos, a título personal, como si fuera un asesor solo suyo, sino del gobierno. Vale. Eso. O sea, que sí que tiene un cargo, podríamos decir, oficial, por tanto.
Para oficial.
Dejémoslo ahí. José Luis Concejero, gracias. Gracias, Paloma García Ovejero. Estaremos pendientes de esa votación, en cualquier caso.
Claro que sí.
Gracias y buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Adiós.